Bueno, y en este bloque de actualidad saludo ya a un querido amigo, el médico veterinario Sebastián Bitone. ¿Cómo te va, Sebastián? Buen día.
Buen día, Aldo. Muy bien, muy bien.
Bueno, a nuestra audiencia, Sebastián Bitone es médico veterinario, es el presidente del Colegio de Médicos Veterinarios de la provincia de Entre Ríos, es un investigador del INTA de Concepción del Uruguay y trabaja muchísimo en el tema de lo que es alimentación en el rodeo, su especialidad, por lo cual da vuelta por el país en forma permanente, disertando sobre su actividad de investigación. Y hay mucho para contar sobre esto, ¿no? Y arrancamos por varios temas, pero el más actual es que te está yendo dentro de 2 días al Congreso de Forraje Conservado, Sebastián.
Así es, Aldo. Vos sabés que participamos por primera vez de este Congreso, porque el Congreso de Forraje Conservado tiene una característica bastante particular, porque se centra todo en la producción y conservación y utilización de forraje para silaje. Y ahí entramos nosotros, digamos, por primera vez, digamos, en su 10º evento, con lo que le llamamos autoconsumo de raciones, digamos, en general y en particular de raciones secas, que es una disciplina que nosotros trabajamos o desarrollamos fuertemente de aquí del INTA Concepción del Uruguay.
Qué interesante, porque bueno, hay que ir a estar también con los colegas y estar actualizado con todas las nuevas tecnologías, sobre todo en forraje conservado, se ha avanzado muchísimo.
Sí, se ha avanzado mucho, pero no es la tecnología que se ajusta al NEA particularmente. O sea, está muy desarrollado y muy afincado en Córdoba, en Santa Fe, en provincia de Buenos Aires, pero son, digamos, tremendamente dependientes de equipos, ¿viste? De equipos para no solo para producir y conservar el forraje, sino para mezclarlo y suministrarlo en las raciones. Y nuestro ambiente, además de tener escasez de equipo, digamos, no tener tanta maquinaria destinada, digamos, a la producción y conservación de forraje, tenemos algunos problemas de tipo de suelo, de pendiente, de precipitaciones, que hacen que muchos de esos equipos que son de alto peso y, digamos, que traccionan mucho peso, tengan dificultades a la hora de operar en el territorio del litoraleño, ¿no?
Bueno, y esto es lo interesante, porque digamos, hay muchas argentinas, y siempre lo estamos destacando, así como hay muchas categorías de productores, hay muchas argentinas en el área pampeana, y nosotros, en este caso, vos me decías, no es lo mismo el forraje conservado y toda su tecnología en la pampa húmeda, que en las provincias que conforman el NEA, y donde Sebastián Bitone se desenvuelve habitualmente.
Claro, es ahí donde nosotros entramos con esta disciplina que fundamentalmente, digamos, utiliza también forraje, pero en el caso son granos y son secos. Entonces, vos tenés una mayor ventaja en lo que es conservación, lo podés traer de otros lugares, la cantidad de suministro es menor, porque vos calculás que un kilo de grano de maíz equivale aproximadamente a 5 kilos, entre 5 y 6 kilos de silaje, por ejemplo, de maíz húmedo. Entonces, la concentración de ese tipo de alimento realmente modifica la puesta en marcha de cualquier modelo que esté lejos de la zona donde se produce, ¿no? Como en el caso de todas las provincias que van desde Entre Ríos hacia el norte, digamos, tanto el NEA como el NOA, en las provincias de la zona semiárida y en el sur también tienen este tipo de dificultades. Inclusive dentro de la misma pampa húmeda, el modelo de utilización de comedero autoconsumo de raciones secas se ha desarrollado fuertemente, porque en muchas de las ganaderías que se desarrollan en esta región, digamos, se hacen en combinación con agricultura. Entonces, otro de los problemas no solamente son los equipos, sino son las cargas operativas de las empresas. ¿Viste? Cuánto personal, cuántas horas destinan a la alimentación de los animales y qué superficie destinan a la producción o engorde de este tipo de las diferentes categorías de animales. Entonces, estos modelos que son tremendamente simplificados, o sea, vos ponés la ración en un silo comedero, en un comedero tolva, y los animales van y se sirven, digamos, cuantas veces quieren, en el momento que lo desean, y uno se preocupa únicamente porque eso tenga comida disponible, se ha difundido enormemente. Tiene una cantidad de cosas que nosotros hemos ido observando, estudiando. Tiene un montón de gente en la cual no está de acuerdo con esto, porque realmente es una versión muy simplificada y, bueno, todo el trabajo que se ha hecho durante décadas con respecto a lo que es utilización de raciones totalmente mezclada, de silaje, las empresas que han hecho inversiones millonarias en equipo y lógicamente tienen que darle una utilización para poder lograr amortizar eficientemente sus equipos, ¿viste? Pero realmente todo lo que es operativo, digamos, y la sencillez que tienen estos modelos de utilización de autoconsumo han ganado terreno enormemente en toda la Pampa Húmeda y el resto de las regiones ganaderas del país, ¿no?
Bueno, y con esta ganadería que está teniendo un viento de cola, como venimos viendo, y lógicamente hay que de alguna manera hacer no únicamente eficiente, sino muy eficiente en todo lo que es el tema del manejo, ¿no? Y sobre todo la alimentación, que es la base de esta nueva ganadería que estamos buscando, ¿no? Saliendo de estas categorías livianas y yendo a un animal de consumo con mayor peso.
Sí, vos sabés que, entre otras cosas, como vos mencionabas un ratito, esto además de acompañarlo con todo lo que es alimentación, con la capacidad que tiene Argentina de producir grano, hay que acompañarlo de modelos sanitarios razonables, que sean respaldables, que sean mostrables hacia el exterior. Y en eso, digamos, hemos avanzado, al menos en nuestro territorio más, en nuestra patria chica que es Entre Ríos, con respecto a lo que es la formalización de cómo se presenta la información. Que es lo que nosotros le llamamos desde el Colegio de Veterinario, la famosa, le llamamos internamente lo que se llama carpeta sanitaria.
Ah, exactamente. ¿Qué es la carpeta sanitaria? Eso te iba a preguntar, ¿qué es la carpeta sanitaria?
La carpeta sanitaria es un modelo, digamos, consensuado con SENASA y con la Dirección de Ganadería de la provincia de cómo se presenta la información y cómo estas tres entidades, digamos, SENASA, Ganadería de la Provincia y el Colegio de Veterinarios, respaldan, digamos, quien certifica, digamos, a través de esta información. Por otro lado, digamos, tiene el componente que ha sido informatizado, entonces el Colegio Veterinario, en conjunto con el Colegio de Santa Fe, se dedicaron a hacer un programa específico que genera estas planillas, que son todas las planillas que certifican algún estado sanitario de los animales, tanto de bovino, equino, porcino, ave. O sea, vos haces un saneamiento de brucelosis y tuberculosis y, bueno, se te entrega una certificación única que va a circular en toda la provincia de Entre Ríos, la misma, con los logos de estas tres instituciones en el marbete, que tiene una hoja seriada, digamos, que verifica que el profesional que interviene, la oficina y SENASA que interviene, o la localidad, digamos, con el representante de la Dirección de Ganadería que interviene, digamos, está al tanto de que esa información, digamos, está volcándose ahí, para poder, digamos, tener un sistema sanitario, una demostración, digamos, de todo lo que es sanidad en forma más ordenada, ¿viste? Actualmente el SENASA o cualquiera de las organizaciones que son los auditores de la sanidad reciben, o hasta hace muy poco tiempo, recibían, digamos, la información en cualquier modelo de planilla o en cualquier modelo certificado.
Esto es interesante, entonces, se están juntando en forma permanente, ahora en noviembre lo van a hacer para aunar criterios y seguir adelante con esta nueva forma y aprovechando la tecnología disponible.
Sí, vos sabés que no fue sencillo, esto ya tiene prácticamente 3 años porque hay que ponerse de acuerdo en todos los detalles con las diferentes instituciones, qué es lo que necesitan cada una de ellas, qué es lo que el Colegio Veterinario puede brindar. Entonces, afortunadamente, después de varias reuniones y demás, ya hace unos días atrás se acordó con toda la gente de SENASA, que particularmente es la que hace toda la verificación de esta información cuando se trasladan animales, cuando hay que certificar una venta o una compra de animales libres de determinada enfermedad, dio el ok y, bueno, esto se estaría presentando a todos los colegas a finales del mes de noviembre. Junto con un curso de capacitación, también, nuevamente, porque esto requiere...
El manejo.
Claro, requiere una actualización en el que es el manejo del programa de computación. Y esto, viste, la verdad que simplificaría, una vez que uno aprende a utilizar el programa, que es bastante sencillo, significaría una gran ventaja también para cada uno de los profesionales, porque esto lo informatiza, lo carga en la computadora, una vez que está cargado, cada vez uno puede acceder a cada uno de los clientes o de los productores que fueron que fueron saneados de determinada enfermedad. La verdad que está muy piola y nosotros
es muy práctico, sobre todo
después de tanto trabajo, poder haber arribado, digamos, a este acuerdo.
Bueno, ¿y dónde lo van a hacer a fines de noviembre, Sebastián?
El lugar elegido es Nogoyá. Todavía, digamos, no hemos puntualizado en qué salón, digamos, horario y demás, pero va a ser hacia fines de noviembre, última semana de noviembre, ya calculo que a partir de la semana que viene empezaremos a comunicar lugar y fecha, sí, exacta con horario, pero el lugar va a ser en Nogoyá.
Bueno, interesantísimo tema, y le recuerdo a la audiencia que estamos dialogando con Sebastián Bitones, médico veterinario y presidente del Colegio de Médicos Veterinarios de la provincia de Entre Ríos. Y esta novedad, ¿no? La carpeta sanitaria, un tema muy actual que llevan adelante junto a otras instituciones como el SENASA. Y para noviembre también, porque claro, la carpeta sanitaria quedó para fines de noviembre, porque ustedes los primeros días de noviembre están ocupadísimos en el Colegio de Médicos Veterinarios con la jornada, las terceras jornadas de capacitación entrerrianas para veterinarios.
Sí, sí, de agosto a noviembre se vienen todas las capacitaciones, las charlas, las expos rurales. Pero bueno, esta es otra de las versiones que nosotros tenemos de capacitación o de brindar capacitación a los profesionales, pero en realidad estas son las terceras jornadas de entrenamiento de actualización veterinaria. Fue una propuesta que hizo el doctor Juan Durán hace unos años atrás, precisamente 3 años atrás, como para tener un sitio de reunión de todos los profesionales de la provincia en un evento anual donde puedan acceder todos, porque viste como son todas las jornadas, los congresos, muchas veces no son solamente para capacitarse, sino son para relacionarse con otros colegas, digamos, encontrarse.
Exactamente.
Entonces el sentido central de esto fue ese, digamos, sí, tenemos este año, realmente nos costó mucho los primeros dos, y este año no es que venimos más holgados, pero tenemos 10 empresas importantes que nos acompañan, entonces eso te alivia mucho también en todo lo que es financiero, como para poder desarrollarlo con la misma, digamos, con el mismo nivel, pero digamos con algo más de holgura de bolsillo.
Bueno, entonces, hay más de 800 profesionales matriculados en el Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos, y muchos están con la especialidad de los pequeños y otros, un porcentaje para los grandes animales. Y aquí, el 5 de noviembre, en Colón, tienen capacitación para ambos, ¿no?
Sí, la capacitación se divide de acuerdo, siempre se hace, primero se hace una compulsa, digamos, donde se consulta a determinados grupos de profesionales a lo largo de toda la provincia, y así se arman los temarios. La división es bastante clara, o sea, tenemos un grupo importante que trabaja en pequeños animales y tenemos un grupo importante que trabaja en grandes animales. Entonces, este evento, digamos, propone en simultáneo cuatro charlas de capacitación durante todo el día sábado 5 de noviembre, de grandes animales en un salón y de pequeños animales en otro salón, en el octavo piso del Hotel Quirinal en Colón.
Bueno, y es sumamente interesante. Y un día te vamos a charlar largamente con los médicos veterinarios de cómo comunican los médicos veterinarios hacia la comunidad toda, ¿no? Porque esta es otra cuestión, y es una cuestión que les debe preocupar a ustedes y también al resto de los profesionales, porque indudablemente hay muchísima capacitación, hay muchísimos temas. La cosa es cómo se llega a la sociedad con todos estos temas, ¿no? Para contarles, decirle, mire, aquí estamos, esto es lo que hacemos por usted, por nosotros, por la sociedad toda, ¿no?
Sin duda, nosotros entendimos que esto ya es tan complejo que necesitamos gente que nos ayude para hacerlo, porque es demasiado complejo todo lo que es comunicación, no es solo hacer un aviso en el diario. Hoy los medios, las redes sociales, es algo tremendamente específico que necesitamos de gente profesional en lo que es comunicación y periodismo y divulgación de la información. Yo creo que no es posible hacerlo a través de del Facebook únicamente en forma casera.
Vos sabés que, y hablando de todos estos temas, hace poquito apareció, pero quedó ahí como enmascarado, porque bueno, se ve que no prosperó, de una enfermedad, la estomatitis vehicular.
¿Vehicular?
¿Eh?
Vesicular.
Vesicular. Sí, estomatitis vesicular que si no la conoces puede llegar a preocuparte.
Sí, y siempre alerta, una alerta bastante feo, en particular, digamos, para todos los profesionales que tienen algo más de 50, que son los que conocieron la fiebre astosa, porque la estomatitis vesicular causa una sintomatología en los bovinos muy parecida a la de la astosa, y de hecho es una de las enfermedades a diagnosticar como diferenciales de astosa. Entonces, cada vez que se presenta un caso, son de comunicación obligatoria al SENASA, pero tanto los dueños como los colegas, digamos, entran en pánico porque tienen miedo de que esos campos sean interdictos, o que, más allá de eso, como ha pasado con SENASA, que tengan algún tipo de ejecución para con los animales que nadie recuerda bien. Pero, sin embargo, es una enfermedad viral, digamos, de corto tránsito, se observa, digamos, se comunica, el SENASA verifica que se trata de esa enfermedad y no de astosa, y transcurre en términos de 10 días, el problema desaparece porque es de origen viral. Pero sí fue un caso que justo le tocó a uno de los colegas que nos acompaña en el directorio, que es el secretario del colegio, y bueno, no solamente tuvo la dedicación de hacer todo el informe con fotográficos y demás, sino que conoce claramente, digamos, cuál es el procedimiento para hacer la comunicación y presentación de estos casos ante el organismo de control, ¿no?
Bueno, y hablando de este tema y la similitud de la estomatitis vesicular con la fiebre astosa, la vacuna triple oleosa trajo un alivio muy grande y nos olvidamos, como vos decís recién, los veterinarios jóvenes ya no saben más cómo era la fiebre aftosa, ¿no? Y ahora, hoy arranca una nueva campaña por 60 días y van a vacunar 4.400.000 cabezas aproximadamente en Entre Ríos.
Así es, pero de todas maneras ya se está hablando de, digamos, están comunicando en eliminar una de las vacunaciones en el término de 2 años, volver a la situación sin vacunación. Esperemos estar a la altura como para no tener el mismo problema que hemos tenido hace unos 15 años atrás, ¿no?
Está muy discutido todavía el tema ese, ¿no? Porque, bueno, ahí es una propuesta, pero da mucho temor.
Y en realidad, digamos, la otra vuelta, no, el problema no es la vacuna, no es los rodeos argentinos, sino son las permeabilidades de nuestra frontera. Lo mismo nos pasa con otras enfermedades, nos pasa con la garrapata, nos pasa con una cantidad de cuestiones que donde uno, no, y no por el tránsito legal, sino por el tránsito ilegal que ocurre fundamentalmente en todo lo que es nuestra frontera norte con Brasil y Paraguay, ¿no? Así vino la vez pasada. Desgraciadamente llegó directamente acá a Entre Ríos y muy cerquita acá de mi casa, en el departamento de Gualeguaychú. Pero la hacienda originalmente venía de Paraguay.
¿Eso fue 15 años atrás?
Eso fue en el año 2000, sí.
Y después nos olvidamos. ¿Porque no, nunca más ocurrió?
No, porque empezamos a vacunar de vuelta y bueno, ya está. Pero
yo me acuerdo las charlas con mi viejo amigo Soleil Rivenson, el padre de la vacuna trivalente, la oleosa, uh-huh, la que esta posibilitó estar libre de aftosa, y él se negaría rotundamente a no vacunar, a no seguir vacunando, a este nuevo régimen de vacunas que proponen algunos para más adelante. Él seguiría como estamos.
Yo creo que, digamos, eso nos brinda una seguridad importante y la verdad que necesitamos que algo obligatorio que ejerza, digamos, no solo el control, sino la acción, digamos. La ganadería todavía está, digamos, muchos años atrás de la mayoría de los sistemas productivos. Entonces, ya es un dolor de cabeza para la gente decir, vamos a cerrar la hacienda, pero son dos trabajos en el año y, digamos, como mínimo deberían hacer esos dos trabajos en el año. Y si nosotros quitamos la vacunación, probablemente no se haga nada, se haga menos que eso.
Bueno, y de la mano de esto viene la vacunación contra la brucelosis, que inoculan terneras entre 3 y 8 meses de edad también en el territorio.
Sí, la vacunación contra brucelosis, la vacunación contra carbunclos, se está discutiendo también, como se ha hecho en Buenos Aires y en Santa Fe, por ejemplo, se convirtió en obligatoria, digamos, a nivel provincial, la vacunación contra esta enfermedad. O sea, siempre estamos hablando de enfermedades que tienen no menos de 50 o 60 años, complicando, digamos, la sanidad de los rodeos. Entonces, yo creo que es importante, digamos, no volver a discutir sobre lo mismo, mantenernos sobre seguro y empezar a ver, digamos, un poquitito en el horizonte con la vista un poco más arriba. No puede ser que sigamos discutiendo sobre las mismas enfermedades que han combatido nuestros tatarabuelos muchas veces.
Bueno, pero ahora por suerte, Sebastián, tenemos la carpeta sanitaria, tenemos la capacitación permanente a los médicos veterinarios y estamos en vía entonces de el aprovechamiento de las nuevas tecnologías y esto que de la mano de la capacitación nos lleva a tener de alguna manera un poco más de tranquilidad, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que es la única manera, digamos, el mayor baluarte que tenemos todas las sociedades es no solo la información, sino la educación a todos los niveles.
Bueno, usted sabe que ha sido un placer poder conversar con Sebastián Vitone, médico veterinario, presidente del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos, investigador, y está llevando adelante un tema que es el autoconsumo de raciones secas y a los distintos escenarios del país. Sebastián, ha sido un placer muy grande.
También para mí, Aldo. Te mando un gran abrazo.
Bueno, un gran abrazo. Nos terminó el tiempo para nosotros hoy. Así estuvimos charlando largamente de muchas situaciones, las capacitaciones, la carpeta sanitaria, muy interesante el tema de la carpeta sanitaria. Y nos vamos, Hugo.
Claro.